Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Seguimos en Mujeres de Acá, segunda ronda de mate. Estamos con una invitada que es Inés Erkovich. Ella es socióloga, psicóloga social, investigadora. Estamos hablando de delitos sexuales, de los ataques sexuales, de una cultura que es la de la violación y de empezar a tomar conciencia como mujeres que muchas veces estamos en riesgo, estamos expuestas y a veces ni siquiera nos damos cuenta de esa situación. Si quieren se suman, ya saben, @mujeres870, nuestro Twitter, o mujeres870@gmail.com.
Hablábamos con Inés hace un ratito y quiero trasladarte la pregunta y lo que tiene que ver con las mujeres que sufren algún tipo de abuso, algún tipo de violación a su integridad sexual. Esto que muchas veces decimos, se le arruinó la vida, se le terminó la vida, a partir de ahí tiene que rearmarse y le va a ser imposible. ¿Es así?
Yo no conozco ningún caso. La verdad que no. Debo haber hablado con alrededor de 300 mujeres que fueron violadas. Algunas quedaron mucho más dañadas, digamos, más impactadas, más temerosas, con alguna dificultad para hacer relación con un varón. Pero ninguna lo sobrevuela como si no hubiera pasado nada. Pero tampoco es una presencia en la vida. Hay un momento donde la mayoría de ellas dicen, bueno, esto a mí no me puede impedir mi vida, no me puede impedir ser feliz, y hacen un paquetito con un moñito y lo guardan en el fondo de un cajón y adelante, ¿no? Pero no, yo creo que esa es otra artimaña más de la cultura patriarcal para infundirnos miedo, ¿no? Uh-huh. Para empequeñecernos.
No vas a poder.
Claro, sí.
No, te pasó esto, te hice esto, te arruiné la vida, ¿no? El arruinar la vida.
Es eso, pero también el hecho de que tenés la vida arruinada. Claro. ¿Entendés? O sea, ¿cuántas mujeres ahora quedan con su vida arruinada? Es terrorífico pensarlo, ¿no? Uh-huh. Si es una de cada cuatro que sufre un ataque, ¿hay una de cada cuatro que tiene la vida arruinada? No. Es una amenaza espantosa esa. Uh-huh. Y una imagen que nos pone en una situación muy difícil si compramos esa, ¿no?
Lo asocio con esa cuestión de preservar la virginidad, ¿no? Que también remite quizás a otra época, más allá de cómo han cambiado las relaciones interpersonales, hombres y mujeres, 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 hombres, hombres y demás. Pero esta cuestión de accedí a lo más privado tuyo o te lo robé, y pienso en la cotidianidad de que te toquen la cola en el subte. Y de cómo te sentís realmente. Por ahí te arruina un rato del día, es cierto, porque te quedás muy violentada. Pero es cierto que también uno se sobrepone a eso, probablemente tome recaudos. Y también uno toma recaudos, decíamos antes, de cómo salir vestida. Y también le exige al Estado determinadas cuestiones que tienen que ver con el cuidado, ¿no? De las mujeres, o en todo caso la sanción a quienes corresponda.
Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, la posibilidad de denunciar a alguien que te acosa en la calle. Sí, 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 sí.
Pensaba que iba a ser uno de otros programas que es tan fuerte y tan poderoso y doloroso como es este, que tiene que ver con el abuso sexual infantil, ¿no? Que es otra puerta, y ahí no sé si estoy como tan preparada para hacer esta pregunta y decir qué pasa con un pibe o con una piba que es abusado desde muy niño. Ahí se me queman las naves. Quería compartir algunos números que tienen que ver precisamente con el programa contra las violencias, liderado desde el 2016 por Eva Giberti, también alguien muy admirado por todas nosotras. Hay un número de teléfono que me parece importante también que lo recuerden, que es el 0800-222-1717. Y algunos números que quiero compartir. Desde noviembre de 2016 hasta julio de 2017 recibieron 3.200 llamados. El 25% por consultas y orientaciones, el 37% por consultas no vinculadas al programa, y el 38% son situaciones o casos de abuso sexual infantil. El 71% de estos llamados, el agresor es un familiar, el 12% es una persona cercana, aunque no familiar, y el 17% es una persona no conocida del círculo más cercano. ¿Cómo funciona este programa contra las violencias? Se llama este número de teléfono y allí asiste un equipo hasta el lugar donde ocurrió la violación. Se habla con la víctima de manera separada, íntima, se la preserva, se la acompaña al hospital, se resguarda y se sigue que se haga todo el kit que tiene que ver precisamente con el dosaje.
Esto estamos hablando en Capital Federal, sabemos que este programa se escucha en todo el país y sabemos también que hay otras provincias y otras ciudades que también tienen un mecanismo más aceitado y otras que están bastante en deuda respecto de esta situación. Pensaba en lo que decía Marce y en si existe, Inés, un patrón en las entrevistas que has hecho, en lo que has investigado estos años, un patrón de varón, ¿no? Desde sus distintos roles que a través de los testimonios se repita. ¿Qué le pasa a ese varón que avasalla a la mujer, que la abusa o que la viola?
No, la verdad que no tengo idea. Eso no salió en las entrevistas. En general, las entrevistas estaban centradas en lo que les había pasado a ellas, en cómo ellas habían vivido eso. Y tendría que pensarlo, o sea, tendría que volver sobre las entrevistas y releerlas buscando esto que vos estás preguntando, ¿no? Si existe un patrón.
¿Acaso la respuesta sea que no existe y ahí nos abre un mundo de...?
Yo pienso que, claro, que no, porque si partimos de la base de que los tipos no tienen conciencia de que están violentando, cualquier tipo puede hacerlo, porque no tiene ese límite claro. Entonces, además, o sea, para mí fue tremendo cuando ese chico se me acercó a mí en el hall ahí de Tecnópolis, donde se hizo el TEDx, y me dijo, me hiciste tomar conciencia de que yo actúo de esa forma. Y ese pibe estaba ahí, ¿viste? Debe ser un nerd.
Se acercó casi por casualidad y terminó conmocionado.
Y claro, vino agradecido, claro. ¿Entendés? O sea, ninguna mala fe, ninguna gana de dañar a nadie, ninguna actitud agresiva ni defensiva, sino al contrario, ¿no? Como dolido de darse cuenta de que él era uno de esos tipos, ¿no?
Asqueado.
Y mira, y otra cosa que me hiciste acordar vos recién, Marcela, otra de las cosas que me pasó es que se me acerca también un señor de unos 45 años, ¿no? Y me dice, mira, yo también te quiero agradecer, ¿no? Porque mi mujer es feminista, me dice. Y en la mesa todo el tiempo están hablando con mi hija y yo siento que no tengo nada que decir, que no entiendo de lo que hablan. Y no tengo nada que decir. Y ahora, escuchándote a vos, voy a saber qué decir.
Me da pie para preguntarle, bueno, además algo que... la respuesta decíla vos, ¿no? Porque si tiene que ver con que uno asuma que está avasallando al otro, en este caso a la otra, ¿los maridos pueden violar?
Obvio. Los maridos, sí, claro que pueden violar. Es decir, cualquier situación sexual que sea en contra de la voluntad de la mujer es una violación.
Que sea en el hecho matrimonial.
Sea. Obvio, claro que sí, porque se define por ser en contra de la voluntad. O sea, la exigencia de complacer al hombre que existía antes, seguirlo a donde fijara domicilio, etcétera, 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 murió hace ya muchos años.
El deber marital. Porque,
el deber marital, ahí
¿cómo,
está,
digo,
claro.
¿Cómo te apartás de algo que no solo quizás te contagió en el sentido cultural, ¿no? Tu mamá, tu abuela, sino además algo a lo que te comprometiste prácticamente?
Claro.
Aquel que tiene los votos matrimoniales, digamos, claro, que se casa por iglesia y demás cuestiones.
Y yo te digo que no sé hasta dónde esa idea no sigue presente. Por supuesto. Pero que nadie la va a decir de esa manera.
Inés, si hoy yo quiero, me atrevo a desafiar a cualquier mujer que haya vivido una situación de violación dentro del matrimonio y quiere ir a una comisaría, no te estoy hablando de las provincias más feudales y más machistas de nuestro país, crucemos la General Paz, alguna localidad del segundo cordón del conurbano, acá el capital, y diga, hola, vengo a denunciar a mi marido porque me violó. El policía se te ríe en la cara o te dice, claro, señora, usted tomó, está borracha, está drogada, ¿cómo la va a violar su marido?
Sí, sí.
Es más o menos comparable con eso cuando algunas mujeres iban a denunciar a su marido y el policía le decía, bueno, prepárele algo rico que se le va a ir, se va a enojar. Es más o menos buscando esas respuestas que seguramente deben estar todavía, ¿vale?
Sin duda.
Vamos a recomendarles ahora un proyecto,
sí, claro,
porque tiene que ver todo esto también con poder sacar afuera, poder exorcizar esa historia que quizás en algún momento te traumatizó. Y vamos a compartir la experiencia de Camila Porta, a través de un proyecto, ella es creadora y administradora de un sitio que se llama Nunca Más a Mi Lado.
NuncaMásAmiLado.com es este proyecto literario que pretende desenterrar y exponer historias de violencia hacia las mujeres. Con Inés Erkovich, nuestra invitada de hoy, cuando comenzamos nuestro programa, nos pusimos como uno de los objetivos ir rompiendo estos estereotipos. Y cuando ustedes ingresen a esta página y se zambullan y empiezan a bucear en las historias de estas mujeres, no solamente argentinas, sino de otras partes de Latinoamérica y también de España, van a leer muchas adolescentes, mujeres que cuentan su historia de adolescentes a los 13, a los 14 años, algún adolescente que se encontró con el chico que le gustó toda la vida en su pueblo y este terminó abusando de ella, pero no lo pudo contar porque en el pueblo nadie le iba a creer. Otra mujer que hoy desde la adultez cuenta cómo a quien llamaban su tío porque era familiar de su madre, la abusó a los 14 años y a los 17 se reencontraron en una parada del colectivo y este hombre la violó vaginal y analmente en su casa y le dijo, anda, total, nadie te va a creer. Otra mujer que fue abusada cuando un hombre venía en bicicleta y se le acercó y le tocó una teta, y también eso es un abuso. Van a ver infinidad de historias, porque de eso se trata, no una sola, no hay un rector, no hay un vector que nos vaya dirigiendo la forma en que pueden abusar de nuestras mujeres, ¿no?
La escuchamos.
Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Camila Porta y administro el blog NuncaMásAmiLado.com desde 2015 ya. La idea surgió a partir de una experiencia personal mía, de una expareja que tuve a los 17 años, hoy ya tengo 21. Yo le conté por primera vez, era la primera vez que lo contaba, a una persona de mucha confianza, y me propuso escribirlo, a modo de catarsis, como para sacármelo de encima, que era algo que yo realmente necesitaba hacer. Lo escribimos, como esta persona tiene bastante alcance en las redes sociales, decidimos publicarlo, viralizarlo, y tuvo mucha repercusión, tuvo muchos comentarios positivos, muchos mensajes de ánimo, muchos mensajes de fuerza y también muchos mensajes de gente que se sintió identificada con la situación o que había pasado por lo mismo. Y me pareció lo más importante a destacar. Entonces dijimos, bueno, se puede hacer algo más, se puede dar ese espacio a mucha gente más. Y un par de meses después ya estaba funcionando Nunca Más a Mi Lado. Actualmente tenemos 330 historias y llegan historias todo el tiempo, no solo de Argentina, del resto de Latinoamérica y hasta de España. No solo tenemos historias de mujeres, sino que también lo que me parece bueno destacar es que hay historias de hombres, porque los hombres también sufren violencia, aunque esta sociedad machista nos quiera borrar un poco eso de la cabeza, pero es así. Los objetivos principales por los que creamos la página, el fundamental es en modo de catarsis, porque hay mucha gente que nos escribe y nos dice que es la primera vez que los cuenta, por miedo, por vergüenza, son cosas que juegan mucho. Entonces me parece fundamental resaltar esa función de catarsis, ese lugar de contención quizás que las personas pueden encontrar en nuestro blog. Después también a modo prevención, porque sabemos que la mayoría del público son adolescentes y nos parece súper importante que un adolescente pueda reconocer los ciclos de violencia, pueda reconocer a una persona violenta, cosa que es muy complicado porque suelen esconderse bajo la imagen de ese hombre ideal que te cuentan todas las chicas y todos los chicos en las historias, y mismo te lo puedo decir yo también. Y por último, también para saber qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, porque si nosotros no contamos lo que pasa, no tenemos forma de enterarnos. Y esto brinda también acompañamiento a las víctimas, ese hecho de, bueno, no estoy sola, sino que hay mucha gente a mi alrededor que también le pasa. Entonces es muy importante todo esto. Es verdaderamente muy importante porque para sacar este problema, digamos, de nuestra sociedad, tenemos que unirnos todos, y sobre todo lo que tenemos que tener es empatía sobre el otro, es saber entender lo que al otro le pasa por la cabeza, lo que le pasó por la cabeza, lo que siente.
21 años tiene Camila Porta y esa idea se convirtió en el canal como para que muchos otros puedan, muchas otras mujeres puedan volcar esas experiencias para muchas traumáticas o que significó eso, encontrarse y empatizar con otras mujeres. Ahora en un ratito lo vamos a colgar en nuestro Twitter para que se puedan meter también.
Pueden ir navegando, nuncamasamilado.com y Nunca Más A Mi Lado es también el nombre de una canción de No Te Va a Gustar, que la compartimos, ¿vale? Ahora.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así, su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal, hizo de esto un defecto, generó movimiento.
No Te Va a Gustar. Escuchamos la música en Mujeres de Acá. Hoy te traje varones. ¿Estás con
muy
Jorge
bien?
Ajeda?
Elegí una.
Ahí está.
Muy bien. Inés, hablábamos recién con Vali, compartíamos algunas ideas que también cuando hablamos de delitos hacia la integridad sexual, abusos, violaciones, hablamos de un sistema que nos abraza y nos ahorca, que es el sistema patriarcal, de los cuales también los propios varones son víctimas, ¿no?
Sí, yo creo que eso es algo que hay que empezar a pensar, ¿no? Que la violencia contra las mujeres forma parte de un ordenamiento, ¿no? Que es tan viejo como la humanidad, porque por lo menos los antropólogos dicen que nació con la sociedad, el patriarcado, que es la primera forma de ejercicio en que un grupo ejerce poder sobre otro y a cambio de protección, digamos, nunca es nada más que por el mero poder, no es por maldad, claro. Es porque de pronto los que tenían un cuerpo más grande y podían salir a cazar animales eran los señores y las mujeres se embarazaban, entonces, digamos, como que hechos concretos impulsaban un tipo de ordenamiento donde el varón fue ocupando lugares de poder, pero no porque quisieran ser poderosos y oprimir. Eso se va dando, de hecho, después, y por eso es tan difícil visualizarlo también. Pero en ese ordenamiento, que uno lo puede encontrar en sociedades capitalistas, en sociedades socialistas, en todos lados, es universal el patriarcado, ese sistema nos incluye a todos, y no todos a esta altura del partido, con este grado de desarrollo de las sociedades, con esta desigualdad bestial que hay entre ricos y pobres, ya no es más tan claro que el patriarcado sea la opresión de las mujeres por los varones, porque los varones también están oprimidos por el patriarcado. La mayor parte, la menor parte, los que tienen el poder, los que detentan los poderes importantes, como el poder económico, el poder político, tienen como súbditos a otros varones. Y esto es importante. A mí me hizo pensar mucho la reacción del feminismo negro en Estados Unidos cuando se pelearon con las feministas blancas porque ellas decían que sus maridos estaban más oprimidos que las feministas blancas. Entonces que ellas no se sentían solidarias con esas otras mujeres, se sentían solidarias entre ellas, pero no con las mujeres blancas, a quienes sentían que además las mujeres blancas oprimían a sus maridos negros.
Claro.
Entonces acá hay un entrecruzamiento enorme de cosas, no es solamente la cuestión de género. Es la cuestión económica, la cuestión política, la cuestión cultural, en fin, son muchas cosas que se entrecruzan. Y me parece que si no empezamos a tratar de pensar en términos de esa complejidad, si no nos dejamos de simplificar la historia y todos los varones son malos y todas las mujeres somos víctimas, no creo que lleguemos a muy buen puerto, ¿no?
¿Y cómo se logra eso? Porque acá me parece que otra vez aparece el rol del Estado, no desde un lugar aleccionador o de penar nada, sino de acompañar, de concientizar, de educar, ¿no?
Mira, hay un desconocimiento muy grande sobre lo que pasa con los varones. Es decir, casi no hay estadísticas. Por ejemplo, hay una película en Netflix, que no sé si ustedes la vieron, pero la recomiendo muy especialmente, que yo tengo el nombre en inglés, The Mask We Live In, la máscara con la que vivimos. Uh-huh. Y esto es, hablan los varones, ¿no? Es estremecedora, es decir, uno le da mucha pena, ¿no? Pero es muy real también, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, el 95% de las víctimas de homicidios son varones. Claro, no, perdón, casi el 90% de las víctimas son varones. Sí. El 95% de los asesinos son varones.
Claro, bueno.
Entonces, no es que el número de 90% de las víctimas de homicidios son varones empaña el hecho de los homicidios contra las mujeres.
Sí.
¿Entendés? Es decir, lo que pone la lupa, sobre todo, es que el 95% de los homicidas son hombres. Entonces, la violencia es masculina. Y es masculina entre varones y con las mujeres y con los niños y con los viejos.
Con los viejos.
Casi solo el estribo. Bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo, ¿eh? Estuvo Laurita Cristaldo ahí del otro lado del control, Tomás Pontvergés.
Produciendo, Valeria San Pedro. Inés, muchísimas gracias por haber venido.
Me quedé sin decir algo muy importante.
Ay,
diga,
a ver.
Diga. Bueno, una de las consecuencias de la charla TED es que un chico que estaba ahí presente se me acercó y me dijo, mira, yo quiero ayudar, quiero hacer algo. El chico es egresado de ciencias de la computación. Entonces me ofreció hacer un sitio. Bueno, el sitio está a punto de salir, pero la idea es, da mucha vergüenza decirlo, da mucha vergüenza aceptarlo, frente a la computadora, a solas con el teclado, es posible que mucha gente se anime a entrar,
¿no? Bueno, cuando esté ok, lo vamos a proponer también aquí en otro de los programas. Marcelo Ojeda, me quedó pendiente tu nombre. ¿Te reencuentro el domingo que viene?
Y yo te repito el tuyo, Valeria San Pedro. Gracias a todos por habernos escuchado hasta el domingo, aquí cuando Héctor Larrea dice que comienza Mujeres de Acá.
Chau.